La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Ya estamos a jueves, primera semana de agosto, casi prueba superada. Claro que a los que están de vacaciones supongo que maldita la gracia que les hace que los días pasen tan rápido. En esto tampoco llueve a gusto de todos, nunca llueve a gusto de todos. Yo solo digo una cosa, yo solo digo que es día 4. Y que de aquí a nada, pero a nada, ¿eh? A los que tan bien se lo están pasando ahora, esto por fastidiar, envidia también se le puede llamar. A los que tan bien lo están pasando ahora, en 4 días la playa no será más que un recuerdo. Que uno lo dice por experiencia. Bueno, el día empieza, para los que empieza ahora el día, empieza mal. Empieza muy mal porque tenemos una mujer muerta, asesinada tras ser acuchillada en el centro de Londres. Hay además otras 5 personas que están heridas. Terrorismo, que es lo primero que pensamos con este tipo de sucesos. Terrorismo. Bueno, vamos a ver, hay que esperar a tener todos los datos. De momento la policía de Londres ha reconocido que esa, la del terrorismo, es una de las vías de investigación. Pero también ha dicho que la salud mental del atacante, el atacante, que por cierto es un joven, un chaval de 19 años que está detenido, que la salud mental del atacante es, dice la policía, un factor significativo. Así que casi estoy por decir que la del terrorismo no parece a esta hora la principal de las hipótesis, sin que se pueda descartar nada. En fin, ¿qué ha pasado? ¿Qué sabemos que ha pasado? ¿Qué sabemos hasta ahora que ha ocurrido allí en Londres? Pues lo que sabemos es que esta noche, en pleno centro de la ciudad, en la Russell Square, que esto está al lado del Museo Británico, así que los que han estado en Londres seguro que han pasado por esta plaza, porque el Museo Británico es visita obligada para todos los turistas. Está también al lado de la Universidad de Londres. Bueno, pues allí, que es una de las zonas más concurridas también cuando ha ocurrido esto, que ha sido a las 10 de la noche, 10 y media hora de Londres, pues allí un tipo de repente ha sacado un cuchillo y ha comenzado a atacar, a cuchillar a todos con los que se cruzaba por delante, sin ningún criterio aparente. La investigación obviamente está abierta de inmediato y yo creo que en este caso va a avanzar rápido, más rápido que en otros casos. Entre otras cosas por una que es esencial, porque ya digo que el atacante ha sido detenido y porque está vivo. La policía le ha podido inmovilizar. Ahora le estará interrogando y le ha inmovilizado con una pistola eléctrica. Esto hace recordar que cuando comenzaron a usarse esas pistolas eléctricas, hace ya, yo creo que más o menos una década. Bueno, entonces hubo mucha polémica. Algunos pedían que se prohibiera su uso a la policía. Algunos decían, lo decían con ese buenismo con el que se conducen muchos por la vida, se conducen con ese buenismo hasta que tienes un problema de verdad. Bueno, pues algunos decían que hacía pupa, que claro, que son 50.000 voltios y que eso a lo mejor hace daño, por ejemplo, a este tipo de Londres, a este crío de 19 años. Como si a alguien así le pudieras convencer para que deje de acuchillar a la gente con caramelos. Bueno, pues una de esas pistolas eléctricas ha permitido esta noche, primero, y esto es lo más importante, neutralizar a un asesino que estaba acuchillando a todo con el que se encontraba. Y segundo, ha permitido, ya digo, detenerle vivo, lo que puede hacer que la investigación vaya rápido y que sea más eficaz para saber exactamente qué y quién está detrás de este tipo. La verdad es que solo unas horas antes, ayer mismo, las autoridades de Londres habían decidido aumentar de manera, además, muy notable la presencia policial en las calles. Incluso algún oficial de la policía londinense había reconocido públicamente que un atentado en la ciudad era cuestión de tiempo, de poco tiempo. Ahora, insisto también, es muy importante que los investigadores empiecen a hablar de la salud mental del agresor como un aspecto significativo. Así que todavía, a esta hora, hay que esperar. Vamos a estar muy pendientes de cualquier detalle de esa operación en Londres, ya digo, tras el asesinato de una mujer en pleno centro de aquella ciudad. Y de la situación política en España, ¿qué contamos? ¿Hay alguna novedad? Lo último sigue siendo ese primer paso, que es como Mariano Rajoy ha definido lo que puede decirse que es, ni más ni menos, que el comienzo de una negociación. La negociación entre el Partido Popular y Ciudadanos. Primer paso. 8 meses después, primer paso. Hombre, ya sé que en este tipo de negociaciones las prisas nunca son buenas consejeras, nunca. Pero lo deseable es que los próximos pasos, hombre, que vayan un poquito más rápido. A un paso cada 8 meses, gobierno para el 2025, como pronto. No será tanto, digo yo, que no será tanto. Pero insisto, conviene tener claro que acabe como acabe esto, esto va a ir despacio. Un primer ejemplo para los que lo apuntan todo en el calendario, que hay gente que tiene esa costumbre. Parece que ya casi se puede dar por descartado, casi, pero se puede dar por descartado un debate de investidura en el mes de agosto. Se hablaba del 23 de agosto. Bórrenlo, si lo habían apuntado ya en el calendario. En todo caso, el de ayer es un paso, y es un paso importante. No determinante, pero sí importante. A partir de ahora, el Partido Popular y Ciudadanos van a negociar cuestiones ya concretas. Los presupuestos, por ejemplo. O el techo de gasto. O cómo hacer frente al desafío independentista. Tiene pinta, porque en eso están bastante de acuerdo, tiene pinta, aunque esto sea uno de esos pronósticos susceptible de ser olvidado con el tiempo, pero tiene pinta de que esta negociación puede acabar en acuerdo. En un acuerdo que permita a Ciudadanos votar sí en una hipotética investidura a Rajoy. De momento no están en eso, de momento en Ciudadanos están en la abstención que no serviría para nada. Pero es el comienzo, el principio de la negociación. Y hay un detalle ya importante, antes casi de empezar. El detalle importante es que Rivera ya ha asumido que Rajoy es el candidato que hay. Ese era el principal escollo, al menos hasta ahora, el principal escollo que ponía el presidente de Ciudadanos. Y parece que ese está salvado. Así que, si el Partido Popular, que esta es ahora su responsabilidad, en el PP tienen ya que dejar de mirar a otros y tratar de pasarle la responsabilidad a otros y ponerse a esta faena. Si logran convencer a Ciudadanos para que pasen de la abstención al sí, ese sí que sería un paso determinante. Si Ciudadanos pasa al sí, hombre, no se puede garantizar que con eso ya hubiera gobierno, pero casi. Porque con 169 escaños, que serían los que sumarían, hombre, no tienes la mayoría absoluta, que son 176, pero gobiernas. O es muy difícil que no gobiernes. ¿Qué pasaría si el Partido Popular logra ese acuerdo con Ciudadanos, ese acuerdo que se ha empezado de momento solo a esbozar tras el encuentro entre Rajoy y Rivera? Hombre, pueden pasar muchas cosas. Pero a mí básicamente se me ocurren dos. La primera, la que apuntábamos ya ayer aquí en Herrera en COPE, y que además sería la consecuencia más lógica. Pedro Sánchez tendría muy difícil, pero muy difícil, por no decir imposible, aguantar la presión y mantenerse en ese no, si hubiera ese acuerdo entre PP y Ciudadanos. Esa es la primera opción. Pero ¿y si a pesar de todo Pedro Sánchez se empecina en el no, en bloquear ese gobierno? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué pasaría? Pues entonces, lo que puede pasar es que Pedro Sánchez puede acabar siendo todavía más insignificante de lo que ya es. Porque es que le pueden hacer la cama hasta a sus propios compañeros. De hecho, alguno ya se lo ha planteado. Y esto no es opinión, esto es información. Algún presidente socialista ya se ha planteado, llegado el caso, ya se ha planteado pasar de Pedro Sánchez y negociar por su cuenta. Negociar por su cuenta mejoras, fundamentalmente mejoras económicas para su comunidad autónoma, a cambio de la abstención de los socialistas de su comunidad en el Congreso. No digo que lo vaya a hacer, digo que se ha planteado. Eso se lo ha planteado alguno, que por cierto, no es Susana Díaz, que está siempre amaga y luego nunca está. Pero insisto, eso de pasar de Pedro Sánchez, si sigue empecinado alguno en el PSOE, ya se lo ha planteado. Bueno, y una cosa rápida, aunque sea rápida, es que no me resisto a contarle lo último que ha dicho Artur Mas. Ha dicho que hay una operación para destruir a Convergencia. Mira, pues es verdad. Esa operación se llama Artur Mas. Incluso ha tenido éxito. Si ya se la ha cargado. Él dice que la operación es eso de que no tengan grupo propio en el Congreso y quedarse sin ese dinero. A Artur Mas nunca le ha hecho falta a nadie más que él mismo para cargarse a Convergencia. Bueno, que es jueves, que es 4 de agosto, que además de esto están pasando más cosas que repasamos ya con Daniel Trigo. Lucha contra el fuego.
Los equipos de extinción intentan controlar el incendio declarado en la isla de La Palma. El Cabildo ha pedido ya la intervención de la unidad militar de emergencias. Un ciudadano alemán de 27 años está detenido como presunto responsable de provocar ese fuego. Se apunta a una imprudencia en la quema de rastrojos.
Con decoración póstuma.
La localidad de Ayllones, en Badajoz, acoge hoy el entierro de Rubén Rangel, el militar fallecido mientras realizaba ejercicios de escalada. Defensa le impone la cruz al mérito militar a título póstumo.
Podrán llamarle loco.
La Dirección General de Registros admitirá ese nombre propio tras la polémica protagonizada por unos padres de Fuenlabrada. El registro de la localidad madrileña lo había rechazado y un juez llegó a ratificar la prohibición.
Alerta en Centroamérica.
El huracán Earl se acerca a la costa de México con vientos de más de 120 kilómetros por hora. Tanto México como Belice permanecen en alerta roja. En Honduras, centenares de personas han sido evacuadas y varios aeropuertos permanecen cerrados.
En los deportes comienza la competición en los Juegos Olímpicos de Río. Laura González.
Falta un día para la ceremonia inaugural, pero ya están disputándose las fases de grupos en fútbol femenino y masculino. Además, el Real Madrid vence 1-0 al Bayern de Múnich en el reencuentro de Carlo Ancelotti con su ex-equipo y el Barça golea 4-2 al campeón de la Premier, el Leicester.
Y con Repsol repasamos también la información del tiempo.
En el tercio norte, el calor va a dar un respiro con un descenso generalizado de las temperaturas en una jornada para la que se anuncian lluvias en el Cantábrico y tormentas en los Pirineos. Cielos despejados en el resto del país. La mínima hoy, los 12 grados de León, la máxima los 39 de Sevilla, Córdoba y Toledo.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Vamos ya con los sonidos del día. Mariano Rajoy ve la luz al final del túnel.
Por lo menos hoy ya me voy de aquí sabiendo que puedo negociar algo. Ayer no había negociación, pero voy a seguir intentándolo.
Ciudadanos pide compromiso al PSOE, Albert Rivera.
Que es evidente, y en eso comparto las palabras del señor Rajoy, que si el señor Sánchez sigue en el no, sigue siendo inflexible e inmovilista, España está condenada al bloqueo institucional y a una crisis institucional sin precedentes.
El drama de Echenique, Irene Montero.
Y el señor Echenique, además, ha dado más explicaciones en dos días que el señor presidente del Gobierno en toda la legislatura anterior de su acción de gobierno en funciones. Que además la actitud de Echenique ha sido una actitud ejemplar.
La España chavista, según Francesc Homs.
Esto es puro chavismo. Es decir, es utilizar y usar las instituciones porque por mayoría lo puede hacer en detrimento de lo que dicen las reglas del juego.
Y valoración positiva del Papa sobre la Jornada Mundial de la Juventud.
Los jóvenes han hecho ondear juntas todas sus banderas, incluso las de naciones en conflicto, en una fiesta de color, un mosaico de fraternidad. Han compartido la alegría de estar juntos para derramarla por todas partes con las obras de misericordia.
Bueno, las nuevas tecnologías nos han permitido tener todo más cerca, entre otras muchas cosas. Incluso más cerca en las ocasiones que nadie debería perderse. Lo cuento porque el Hospital Madrileño 12 de Octubre ha emitido por primera vez un parto y lo ha emitido por Skype. El motivo es que el padre de la criatura del pequeño es un enfermo de ELA. Desde el pasado mes de marzo, Carlos ya no podía salir a la calle. La enfermedad cada vez estaba más avanzada y los médicos tomaron esa decisión, que no saliera a la calle. Bueno, ante esta situación, tanto Carlos como su esposa se pusieron en contacto con ese hospital en el que ella iba a dar a luz. El objetivo era que el hospital pudiese retransmitir el nacimiento en directo, para que de alguna manera pudiera asistir a él su padre. Inicialmente, desde el hospital rechazaron esa petición. Pero a veces el poder de los políticos sirve para este tipo de cosas. Porque Cristina Cifuentes, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, colaboró con la causa, después de que la pareja se pusiera en contacto con ella. Cifuentes realizó los trámites necesarios para que Carlos pudiese presenciar el nacimiento de su pequeño, de Etienne, que lo pudiese seguir desde casa. Y conseguido. El 12 de octubre también se ha volcado con esta opción. Las revisiones de Ruth, de la madre, fueron mucho más exhaustivas. Y llegado el día, fue el momento en el que se colocó una webcam en el paritorio. Y con esa webcam, Carlos, el padre, desde casa, pudo ver en directo el nacimiento de su hijo. Al final, todos supongo que comprendieron una cosa. Carlos tenía el derecho que tienen todos los padres. Ese derecho inigualable de poder ver el nacimiento de tu hijo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a abrir el tiempo para el análisis que hoy le pedimos a Yolanda Gómez. Yolanda, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Está también con nosotros Nicolás Redondo Terreros. Bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y está Salvador Sostres. Salvador, buenos días.
¿Cómo estás?
¿Alguna lengua maledicente? Me decía el otro día, oye, Sostres no se habrá tomado vacaciones. Porque dice que es una costumbre.
En absoluto.
Es de proletarios, o sea que sí.
Es una costumbre que no se puede permitir.
Es de proletarios y de gente sin misión en la vida.
Oye, antes de que te venga.
Es una conquista sindical, por lo tanto, totalmente rechazable por Sostres, claro.
No, Nicolás, yo te quiero tanto que ni así me vas a conseguir que me enfade contigo.
Te quiero tanto que no utilizo armas que tengo en tu contra.
Vamos a parar aquí. ¿Para qué me habré metido yo en este lío? Oye, Sostres, ahora que caigo. Mira, aprovechar estos 20 segundos, como no vas a poder responder, aprovecho para sacarte un compromiso.
Dime.
A partir del lunes, recupera la puntilla, anda, en Herrera en COPE. ¿Qué
Perfecto.
Pasa? ¿Con Herrera sí, conmigo no?
Perfecto. No, yo estoy encantado.
Ya que no está de vacaciones.
Yo estaba desolado porque me dijeron, no, el verano cambia y tal. Y dije, hombre, no, por favor, mira, no te llamé y me alegro mucho que en directo para toda España me hagas el encargo.
Esto es un si quiero en toda regla.
Hombre, claro, evidentemente.
Bueno, pues a partir de lunes, por supuesto, como tiene que ser, también la puntilla con Sostres en Herrera en COPE. Oye, tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Yo no sé si esto es un primer paso, es un pasito o es ya el paso. No te lances.
Esto es un engaño.
No te lances. Bueno, ahí lo dejas. De todo eso vamos a hablar en la mesa de análisis, también de lo que ha ocurrido en Londres, por supuesto, pero antes, en Herrera en COPE hay más noticias, muchas más noticias que contar. Ahora paramos en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Son las 8:30, o sea que son las 7:30 en Canarias. Canarias que, por cierto, va a ser uno de nuestros primeros destinos, ¿eh? De inmediato nos vamos a ir hasta la isla de La Palma, porque allí estamos muy pendientes de un incendio, un fuego que ahora mismo está todavía descontrolado y que amenaza un paraje natural. Estamos en el tiempo para el análisis en Herrera en COPE con esa alineación sin par que componen Yolanda Gómez, Salvador Sostres y Nicolás Redondo. Ya que ponemos símiles deportivos, hombre, en gimnasia rítmica tenemos poco que decir, pero ahora que el monopatín va a ser deporte olímpico, oye, a lo mejor, Yolanda.
Mira, Yolanda los dos, yo porque te he escuchado antes, viniendo para acá, que tú hacías tus pinitos.
No, pero
yo
tú en gimnasia rítmica en, sí. Vamos, sí. No, tú en gimnasia rítmica todavía podrías.
Yo en gimnasia un pato mareado todavía en todas podrías. Las modalidades, yo creo.
Yo en cambio sí que lo hago bien.
¿La gimnasia rítmica?
Hombre,
sí, habría que ver.
Con balón.
Con tutú.
Qué malo sería yo para cualquier cosa que implique la coordinación corporal.
Bueno, el monopatín, hombre, requiere también cierta coordinación.
Una habilidad que yo ya no tengo.
Sí. Ya no tienes otras.
No, sí, claro.
Oye, Londres, ahora vamos con las negociaciones en nuestro país. Ahora que han comenzado, hasta ahora decíamos, hay que hablar de las no negociaciones para el no gobierno. Hombre, ahora ya tenemos por lo menos una vía de comunicación abierta, que yo creo que en el fondo les da todavía un poco de reparo.
Con esto,
Sí, ya sé que tú estás muy pesimista.
Yo lo que digo es, la operación destruir a Rajoy continúa perfectamente vigente, tanto en el Partido Socialista como en Ciudadanos, que su objetivo desde antes de las primeras elecciones ya era destruir a Rajoy, ya era decir, nos sacamos a este de encima, que el PP embarranque en la crisis y ellos se quedan gobernando. Entonces, yo creo que ahora Ciudadanos lo que quiere de entrada es intentar forzar a Rajoy a que fije una fecha para la investidura. Y a partir de ahí, hacer ver que negocia, para no parecer que son los que no negocian y que luego les castiguen en unas hipotéticas terceras elecciones. Pero yo lo que creo es que ellos quieren llevar a Rajoy a una investidura y hacerle fracasar. Y tienen que hacer ver que tienen que intentar, ¿no?, dar la apariencia de que están negociando. Pero ojo, porque yo creo que esto no es así. Y una cosa solo, y termino para hacerme la ropa.
Porque no íbamos a hablar de este asunto, básicamente.
No, pues solo una cosa. Recordad una cosa. Aquí ya no es o Rajoy presidente o elecciones. Aquí es o Rajoy presidente o, una vez ya desencadenada la investidura, Pedro Sánchez lo intenta con Convergencia, Esquerra y Podemos y Ciudadanos, y entonces esto ya es una locura.
Pero fíjate que yo no estoy tan de acuerdo, Salvador. A mí es verdad, me parece que por lo menos se abre un poquito de esperanza, un resquicio de esperanza. La semana pasada estuvimos tú y yo también aquí y yo lo veía todo negrísimo. El lunes, después de la reunión con Pedro Sánchez, yo creo que estábamos todos también desesperados. Y por lo menos ayer, ¿puede ser una trampa? Pues no lo sé, porque yo creo que a Rajoy el ir a una investidura tampoco me parece a mí tan gravísimo. O sea, yo creo que Rajoy en una investidura tiene más que ganar que perder, porque, o sea, yo creo que estos últimos días las principales críticas y los principales argumentos del señor Sánchez, que tenía poquísimos, era precisamente que no iba a la investidura. Si tú vas a la investidura, además Rajoy, recordad que es un buenísimo parlamentario, o sea, yo creo que él puede defenderse perfectamente y deja sin argumentos al resto de la oposición, porque él va a decir allí primero, o sea, va con el apoyo con 700.000 votos más que en las pasadas elecciones, va con más escaños, va con el intento de haber tratado de negociar para dar un gobierno a España. Dime tú qué argumentos le quedan al señor Rivera o al señor Sánchez para decir no a todo esto. O sea, yo creo que Rajoy en una investidura...
¿Desde cuándo han necesitado argumentos Sánchez y Rivera para decir que no a Rajoy?
Bueno, no sé si necesitan argumentos o no, pero los ciudadanos, tontos no somos. Yo creo que tienen bastante más que perder.
Es verdad, Sostres, que ayer, por primera vez, yo creo... Rivera dice, hombre, es que Rajoy es el candidato que hay. Le ha costado a lo mejor asumirlo, pero da la sensación de que lo ha asumido. No, es el candidato que hay.
Que hemos entrado en un escenario aparentemente distinto, yo no lo niego. Que si hay pacto, yo encantado de la vida, tampoco lo niego. Lo que pasa es que, ojo, porque estamos jugando con una cosa que ya no es... digamos, unas terceras elecciones, sino que España tenga un gobierno con Podemos, con Pedro Sánchez y con el objetivo de cargarse a Rajoy no desaparece de la mañana a la tarde. Es decir, que, ojo, porque esto también puede ser una trampa. Y tú sabes perfectamente, todos sabemos, Yolanda, que el afán que tiene en el odio anti-Rajoy, anti-PP, ha sido hasta ahora más fuerte que cualquier lógica, lo cual no tiene por qué dejar de serlo.
Yo, sin estar de acuerdo en...
¿Con nadie?
Al contrario, es decir, sin estar de acuerdo en esa visión un tanto conspirativa de los dos partidos, de Rivera, del Ciudadanos y del Partido Socialista, que tiene Sostres, estoy bastante de acuerdo con él en que en realidad no ha cambiado nada. Es decir, tenemos la necesidad de tener esperanza. Y cualquier movimiento, aunque sea un movimiento circular, es decir, que no te saque del sitio en el que estás, pues a los ciudadanos les da esperanza. Hemos tenido unas elecciones el 20 de diciembre, no hubo gobierno, hemos tenido unas el 26 de junio. Yo saqué un artículo diciendo que me fui a la cama tranquilo porque era más fácil porque los ciudadanos españoles habían comportado mejor que los británicos, recuerdo aquello, y sin embargo estamos sin gobierno y necesitamos una cierta esperanza, y la necesitan los medios de comunicación, y la necesita el propio Rajoy, para la necesitaba ayer para ir a hablar luego con el rey, no le iba a decir, esto es un desastre, señor, no, pero decía que puede ser que exista algo. Y en ese sentido...
La cita, yo creo que eso es lo que ha cambiado, antes de la cita con Rivera, es que Rajoy al rey no le podía decir otra cosa que esto es un desastre. Eso es lo que cambia.
Lo que no sé es si es por primera vez el Rajoy hace esa política que es necesaria, política pequeña, de una cierta impostación, porque no podía ir pasando los días y las semanas con una actitud realista pero muy negativa de la situación, diciendo que lo haga otro. Entonces, lo que hizo ayer es decir, oiga, pues bueno, empieza una negociación, pero fijémonos en dos cosas que me parece que son fundamentales. La primera, han negociado, y parece que se pueden poner de acuerdo, para ponerse de acuerdo una vez que exista gobierno. Pero para hacer ese gobierno es necesaria una investidura y para esa investidura Ciudadanos sí, no sí. ha cambiado. Sí,
sí. Parece que es poner los bueyes por delante, claro, el sí, carro claro, por delante sí, de claro. los bueyes. Parece, pero, solo lo parece, porque si tú alcanzas un acuerdo para un gobierno, entonces ya Rivera en la investidura de Rajoy tiene que votar que sí. Bueno, entonces tiene 169.
Pero hagamos eso que decían antaño, Realpolitik. Veamos la realidad.
Lo otro
es
el cuento de la lechera.
Ciudadanos es el partido que más problemas tiene para dar un apoyo incondicional, por decir una, o condicionado al Partido Popular, porque tiene una gran línea de rozamiento. Sostres lo ve muy bien en Cataluña, por ejemplo, con el Partido Popular. Tiene una parte con el Partido Socialista, pero no compite tan intensamente con el Partido Socialista. Entonces, a mi juicio, la impresión que tengo es que Ciudadanos no, según su perspectiva, no va a poder dar mucho más de lo que ha dado para la investidura. Luego, si saliera, sí, porque sería fuerte, pero para la investidura no tanto. Y en segundo lugar, si lo diera, supongamos que lo diera y que tenéis razón y sois, y el optimismo gana a los, no digo a los pesimistas como Sostres y
Entonces, aquí se trata de tener gobierno, no, no.
Si lo diera, en contra de lo que dice la gente, a mi juicio, fortalecería una posición negativa del Partido Socialista. Porque el Partido Socialista se puede arriesgar a, es mi posición, no sería ni un riesgo siquiera, ¿eh? Pero el Partido Socialista, en su perspectiva, que a mí parece de licorte pequeña, se puede arriesgar a ser fundamental para que Rajoy
ah,
no, gobierne,
claro, sí, sí,
pero desde luego no.
Pero
no
si renuncias a la iniciativa
para que se arriesgue por 3 o 4 diputados, teniendo en cuenta necesarios, teniendo en cuenta que tiene elecciones en el País Vasco y en Galicia. Es decir, a mi juicio que no se haya logrado que el PSOE dé el primer paso
ya, lo que
hace
digo.
Mucho más difícil que el PSOE se ponga de una forma, diríamos, si recordamos a un antiguo director de periódico, yo el presidente del grupo editorial, se pondría en una posición ancilar, no solo en relación con el PP, sino en relación
ya,
con el ciudadano.
Ya, pero
con lo cual
pero Nicolás,
puede ser, ¿eh? Puede
que sí,
ser,
que sí.
Porque como yo no entiendo nada, pues al final...
Pero, si no entiendes tú, los demás ya nos vamos yendo. Pero claro, es que si tú renuncias, Nicolás, a la iniciativa, que es lo que ha renunciado, a lo que ha renunciado desde el minuto cero Pedro Sánchez, ¿qué rédito espera sacar? Ninguno, es imposible.
Pero además, fíjate que yo creo que estas esperanzas que se están generando, que es verdad que a lo mejor Sostres y Nicolás están muy negativos, pero yo creo que en general los ciudadanos, dices, bueno, ayer es cierto que no ha cambiado mucho, porque de nada me sirve negociar el techo de gasto y los presupuestos y estar súper de acuerdo si no tengo un gobierno que pueda aplicarlos.
Hasta
¿no?
que
eso
Ciudadanos no diga que cambia de la abstención al sí en una hipotética investidura, hasta ese momento no cambia nada.
Eso
lo único
es verdad,
que hay una
pero también es
marcha.
Verdad que yo creo que el hecho de esta esperanza que se ha abierto, y es verdad que todos los medios de comunicación hemos interpretado y tal, y esa esperanza generada en los ciudadanos, si tú vuelves a romper esto, yo creo que los ciudadanos se van a enfadar todavía más. O sea, yo creo que tanto Rivera, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista van a tener más difícil decir ese no porque les puede costar más, porque enfadas más, porque es verdad que antes de ayer estábamos todos diciendo esto está en la ruina, ahora se crea una esperanza y ahora ¿qué haces? Pasado mañana esa esperanza la vuelves a truncar.
Capaces son, ¿eh?
Sí, sí, capaces son de eso y más, pero yo creo que eso rédito electoral incluso para estas elecciones próximas gallegas y vascas, poco, ¿eh? Porque yo creo que estamos todos muy cansados.
Pero es que yo creo que han dejado de pensar en términos, y esto es lo que hace complicada la situación, en términos lógicos, como los que decía Antonio.
Hombre, en el fondo estás Sostres, entonces estás muy optimista. Dices, han dejado de pensar en términos lógicos, lo cual supone tener en cuenta que han pensado en términos lógicos en algún momento.
Bueno, en alguna ocasión yo creo, yo siempre, ya sabéis mi posición favorable al Partido Socialista mientras estuvo Felipe González, quiero decir, yo creo que el Partido Socialista tenía una vocación de mayorías que ha perdido completamente. Y Ciudadanos, no sé, me imagino que en algún momento también la tuvo. hubo. Pero en este momento están tan concentrados en su resquemor, en su resentimiento, en su no comprensión de cómo puede ser que Rajoy les haya ganado, no una sino dos veces, y la segunda por más distancia que la primera, que están en una pataleta de niños pequeños. Pedro Sánchez está en una pataleta. Albert Rivera está en una pataleta. De verdad, es que Albert Rivera para vosotros es relativamente un desconocido. No hace mucho tiempo que le conozco. Hace mucho tiempo que y es un presumido, es un narciso. Es un chico con su espejo paseando por Barcelona. Quiero decir que hay mucho de esta cosa infantil, pequeña, barata.
Pero habrá un momento que tendrán que dejar eso a un lado por el bien de España y de su propio partido.
Esto sería lo lógico, Yolanda, pero es que esto sería lo lógico, hubiese sido lo lógico después del 20 de diciembre, hubiese sido lo lógico antes del 26 de junio, después del 26, y estamos ahí, y que es que no se dan cuenta, de verdad, que no están ensimismados en la pupita que les hace el dedo
pequeñito.
Pero yo
creo que poco a poco, entre unos y otros, tendremos que empezar a abrirles los ojos, ¿no? Yo hablo ahora, por ejemplo, del editorial de mi competencia, ¿no?
Del
de la competencia
país ayer,
de
¿no?
editorial de ABC, del país de ayer,
no,
que fue durísimo con Pedro Sánchez. Yo creo que ya hay, o sea, hay una alineación, yo creo que ya estamos, vamos, los medios de comunicación casi una voz unísona diciendo, vamos a ver, o sea, España necesita un gobierno y no pasa nada porque el PSOE esté en la oposición. De hecho, es que puede ser positivo para él. Tú dejas gobernar y al día siguiente empiezas a dar caña y empiezas a hacer tu labor de oposición.
Sí, yo, volviéndome, quiero decir, lo decía antes, probablemente no tenga razón por esto que decías. Intento aplicar, tal vez porque esté fuera, decía Spinoza, el filósofo holandés, que la mayor diferencia entre una ciencia, la teoría de una ciencia y la práctica, se da en la política. Por lo tanto, como estamos fuera, podemos decir cualquier cosa y al final la realidad política es otra. Ahora, aplicando la racionalidad más absoluta, el 26 de junio le dio al PSOE una oportunidad extraordinaria que se podía configurar de la siguiente manera. Y digo esto sabiendo que la militancia del Partido Socialista, en contra de lo que dicen, la militancia del Partido Socialista y los votantes del Partido Socialista lo aceptarían con suficiente buen grado como para ser innecesario una gran explicación, sino una explicación razonable, que es la siguiente. Mire usted no ha conseguido la mayoría para gobernar. Y por tanto usted no podría gobernar. Nosotros somos el segundo partido. Han estado a punto de ganarnos los de Podemos, pero somos el segundo partido. No somos, sin embargo, pensaría yo, alternativa. Solo somos el segundo partido. No somos alternativa porque el Partido Popular nos ha sacado más ventaja en estas elecciones que en las anteriores. Por lo tanto, nuestra capacidad de alternativa ha disminuido. Somos el segundo, pero nuestra capacidad de alternativa ha disminuido. ¿Cómo lo conseguiría? Diga, mire usted, sin embargo, yo le ofrezco mi abstención con 3, 4, 5, según la capacidad,
claro,
que tenga.
Claro, es que esa es la oportunidad que ha perdido el PSOE.
Que las pongo no para que me las discuta usted hoy aquí, sino para que las discutamos durante la legislatura. Claro. Eso te haría conseguir lo siguiente. Es decir, convertirías al partido de Podemos, que ha estado a punto de ganarte, en un partido de revoltosos.
Claro, y que no pinta nada, y que no pinta nada. Y que...
En contra de lo que dice Pablo Iglesias, pero como los míos están todo el día mirando una especie de síndrome de Estocolmo, como Pablo Iglesias si los socialistas abstienen, yo sería... No, al contrario. Si los socialistas abstienen, usted se convierte en un partido ineficaz. Segundo, yo tendría la manija de la legislatura. Porque en el momento que quisiera, le podía quitar a Rajoy.
Se acaba.
Tercero, podía recobrar parte de la posición central de la sociedad, que es la que me haría diferenciarme electoralmente de Podemos y acercarme al Partido Popular y, por lo tanto, convertirme en alternativa.
Y por en medio organizas un congreso para elegir un líder.
El mismo líder.
Pero con un congreso.
Te voy a decir una cosa. Si esto lo hace este líder,
hombre, se afianza.
Porque no hay nadie que le diga lo contrario en esta situación, que sin embargo es bastante irracional. Y no lo han hecho.
Una oportunidad perdida.
No lo han hecho.
José Luis, antes de...
Bueno, está a tiempo todavía.
Cuando estabas terminando...
No pasa peor. Dejad las otras que me va a mencionar.
Era el truco. Cuando has terminado la editorial, has dicho, no me resisto a hablar un momento de Artur Mas.
Bueno, es que la frase de Marras...
Bueno, pues entonces, esta frase de Artur Mas, alguien está intentando destruir Convergencia, que tú has dicho... Coño, claro, tú. Tú mismo.
Y desde hace unos cuantos años.
Pues nosotros estuvimos en las elecciones catalanas, yo me parece que estábamos... Sí, estábamos al día siguiente estábamos los dos y el día anterior estábamos tú y yo, Sostre. Día anterior, el día de las elecciones y el día siguiente contigo, dije que habían destruido ellos Convergencia y Unión.
Efectivamente, lo recuerdo.
Estábamos en el funeral de Convergencia.
Esto es lo que le puede pasar perfectamente tanto al PSOE como a Ciudadanos. O sea, que no descartéis nunca, porque antes Yolanda decía, no, claro, se van a dar cuenta que los Ciudadanos no se lo van a comprar, que les van a votar todavía menos, ¿no? Pues no descartes, porque, oye, Convergencia, antes de que Artur Mas enloqueciera, tenía una mayoría bastante amplia en el Parlamento de Cataluña, tenía la Alcaldía de Barcelona, por supuesto tenía grupo parlamentario en el Congreso, y 16 diputados en el Congreso. Y ahora estamos sin Alcaldía de Barcelona, con una, en fin, mezclada Convergencia en Junts per Sí, que esto es una cosa que es, en fin, que tiene los días contados, y sin grupo parlamentario en el Congreso, y con 8 diputados. Entonces, la capacidad de destrucción que tienen los partidos a veces es infinita.
Sí, las sociedades, sí.
Sí, tienes razón, tienes toda la razón. Pero y fíjate dónde estaba el PSOE. Es decir, no se puede nunca despreciar la capacidad de autodestrucción del PSOE, porque por errores no forzados del propio partido ha pasado de tener una posición en que el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero a 85 diputados y bajando.
Y fíjate, quedándole... Estoy hoy preocupado con...
¿Por qué te parece? Con Sostre, coincides pero demasiado con él.
En esa conclusión conspirativa de la que hablaba de Rajoy, fíjate que sí estoy pensando, no por ese análisis tanto conspirativo de Sostre, pero sí estoy pensando que Rajoy y el PP se mueven en un dilema. O Rajoy gobierna trascendiendo al PP, o el PP gobierna trascendiendo a Rajoy. Sí, pero me parece que está en esa disyuntiva. Y yo no sé si la han entendido bien, porque estos últimos días le he visto todavía muy anclado en las fronteras del partido. Pero Rajoy, que tiene que ir inevitablemente a la investidura, tendría que ir a la investidura, no como han hecho habitualmente los presidentes, porque estamos en situación excepcional, para hacer luego el gobierno, sino hacer un gobierno de los mejores que trascienda al propio Partido Popular para presentarse luego a la investidura. Que sepan los ciudadanos justamente a qué no votan, a qué se abstienen o a qué votan en contra o a favor el resto de
cada
los
uno,
partidos políticos.
Cada uno. Sí, sí. En todo caso, bueno, hoy creo que es en La Vanguardia, algún analista dice, para el Partido Popular, por volver a Rivera, que es el paso que se puede dar, el más inmediato. Algún columnista, insisto, creo que es en La Vanguardia, dice, para el Partido Popular, Rivera ha pasado de Riverita al señor Rivera.
En el mundo.
Ah, es en el mundo.
En el mundo
de Riverita al señor Rivera. Una transición que escuchábamos antes a Sostres, que él personalmente todavía no ha hecho.
No, todavía no.
Pero la verdad es que, insisto, todavía no ha cambiado nada, pero si Ciudadanos, si su partido, si el partido de Rivera pasa de la abstención al sí, yo creo que ahí Yolanda lo empieza a cambiar todo. Con 169 escaños que tendría esos dos síes del Partido Popular y Ciudadanos, ahí es muy difícil que se te escape un gobierno.
Yo creo
luego ya
que
se discutiría si entra o no entra, que será casi seguro que no, Ciudadanos en el gobierno.
Sí, yo creo que efectivamente. O sea, que ayer vimos un primer paso, que puede tener todas las trampas que queráis, pero como os decía, a mí sí me parece importante, porque eso, porque está generando unas expectativas que si luego tú rompes y si luego tú frustras esas expectativas en los ciudadanos, lo vas a tener que pagar y lo vas a tener que explicar muy bien. Y es verdad que el PSOE, que a nosotros hoy en ABC contamos, ¿no?, dentro del propio PSOE, nos decían, bueno, es que nos lo están poniendo muy difícil. Y de hecho ayer estaban muy enfadados en el PSOE con Rivera, diciendo, bueno, tú haz lo que quieras, pero no nos presiones a nosotros.
Bueno,
y es verdad.
Y es que el PSOE, hay muchos PSOEs. Ayer Óscar López nos decía, no, la postura es unitaria. Hombre, pues ya te digo yo que hay un presidente autonómico que se ha planteado, que de momento no lo va a hacer, pero que se ha planteado incluso negociar por su cuenta la abstención de sus diputados.
Nosotros sacamos hoy también
pero
en Sevilla,
los diputados de su comunidad en
su
el Congreso de Diputados.
El Congreso de los Diputados.
Bueno,
suficiente.
Eso sería imposible, eso ya sería...
No, eso es romper la disciplina, claro, es romper la disciplina de voto.
No, que cada vez hay más voces, ¿no? Felipe González, desde luego, la más autorizada. Hoy sacamos nosotros también en ABC, Jordi Sevilla, Elorza, que hablan también de esa abstención. Yo creo que poco a poco pues hay más voces que lo piden. Pues mira, el exalcalde de San Sebastián, don Elorza, que hasta ahora decía siempre que el PSOE debía rechazar la investidura, pues ayer mismo en un artículo decía que había que abstenerse con condiciones, pero había que abstenerse.
Ah, bueno,
oye, Tony,
me alegra.
Vamos a seguir.
Eso, perdóname, un segundo. Si es sorprendente que yo haya coincidido tantas veces hoy con Sostres, que haya coincidido con Bodona y Elorza, es milagroso. Y estoy encantado porque es una persona que estimo.
¿Cómo era lo de Leire Pagín? La conjunción de los astros.
Eso sí que es una conjunción de astros. Sí, sí, sí.
Bueno, que Tony,
dime.
Que cada vez que te pones el vestido rojo este, sí, cada vez más y más, sí, gente lo va diciendo.
Lo va diciendo por ahí. ¿Y sabes lo que van diciendo? A mí no me han subido el seguro del coche. Y a ti encima te preguntan. Y yo te contesto. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, haz como ellos. Vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama ya al 902-555-485. Mira qué musical este teléfono. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es.
COPE. Estar informado.
Bueno, y ahora decía que estamos siguiendo y siguiendo con preocupación la evolución de las llamas en la isla de La Palma. Allí hay un fuego sin control que además avanza hacia el norte. El viento no está ayudando, está amenazando también un paraje natural, porque esto, la verdad es que uno piensa en La Palma y si no lo conoces te puede llevar a error, pero esta zona se parece más a tu Bilbao, a mi Pamplona, Nicolás, que a lo que uno tiene a veces en mente por las Islas Canarias.
A la Navarra de los Pirineos, sí, señor. O al Cantábrico, Asturias.
Sí, señor. ¿No? Bueno, vamos a saludar a Sergio Rodríguez, que es el alcalde de El Paso. Alcalde, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué punto nos encontramos? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, pues la han descrito bastante bien. El incendio parecía controlado en un momento determinado, pero bueno, se escapó por una zona alta de difícil acceso y, bueno, avanza a una velocidad endiablada por el flanco norte hacia el municipio del Paso. Hemos tenido que evacuar el barrio de Las Manchas porque también cambió la dirección. El problema que estamos teniendo en este momento es el viento en el sitio del incendio, que no es unidireccional, sino que está cambiando y tiene rachas en distintas direcciones. Y bueno, hemos decidido evacuar varias zonas del municipio pues en previsión de que pueda ocurrir algo peor.
Nos dice que las llamas avanzan a una velocidad endiablada. ¿Hay alguna otra población que pueda verse amenazada?
No, en principio todo transcurre en el municipio del Paso. Ahora mismo está quemando en una zona que ya se quemó hace 4 años, no demasiado habitada, pero está avanzando hacia el núcleo urbano. Por eso hemos decidido, en estos momentos la policía local y la Guardia Civil están en labores de evacuación en las viviendas más cercanas y bueno, y avisando al resto de personas que se pueden encontrar por el camino.
Bueno, creo que se ha convocado una reunión de alcaldes de toda la zona para evaluar los daños, porque nos dice que no hay más poblaciones en principio amenazadas, pero lo que sí amenazan las llamas es un paraje natural de mucho valor.
Sí, efectivamente, el incendio ha transcurrido hasta en este momento en un espacio natural protegido y bueno, avanza hacia la zona de preparque de la Caldera Tauriente del Parque Nacional. Esperemos que bueno, ya en estos momentos están actuando los medios aéreos y esto sirva para por lo menos ralentizarlo hasta que se puedan incorporar el resto, ¿no?
Lo que sí que parece que se confirma es que el origen pudo ser una imprudencia cometida por ese joven detenido, ¿no?
Sí, efectivamente. Las noticias que yo tengo es que, esa imprudencia ha causado que en estos momentos estemos hablando de, no sé, antes me dijeron en torno a 700 hectáreas en estos momentos quemadas y la previsión es que se quemen bastante más porque los medios terrestres, por lo que se comenta en el puesto de mando avanzado, en estos momentos poco pueden hacer por ese viento y la velocidad del incendio y dependemos mucho de lo que podamos hacer desde el aire.
Sergio Rodríguez, alcalde del Paso en La Palma, gracias por atendernos, mucho ánimo y que ojalá esa lucha contra el fuego termine pronto y termine bien. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Herrera en COPE. Estar informado.